Bienvenidos a esta segunda temporada de Diálogos de Artes Marciales. Nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco Javier García, el Negro. En esta nueva temporada estamos añadiendo el video y nuestro nuevo canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. Suscríbanse y también nos pueden seguir escuchando en el formato anterior de podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, etc. Esperamos y disfruten de este nuevo episodio.
Amigos, aquí estamos una vez más. Estamos en nuestro episodio número 50. Y estamos muy contentos porque en esta ocasión decidimos platicar un poco de todo lo que hemos hecho a través de estos 50 episodios. Y nos da mucho gusto que nos estén escuchando porque pues ha sido un proceso de más que nada de enseñanza, porque pues empezamos esto como un juego. Yo me acuerdo allí en la escuela, Francisco y yo nos poníamos a hablar rápido y terminábamos con carcajadas porque se nos trababa la lengua y era un show, pero siempre con el ánimo de seguir adelante y de tratar de sacar este proyecto que inició pues prácticamente de cura, y ahorita pues estamos muy comprometidos con diálogos y seguimos creciendo. Adelante, Francisco.
Sí, como lo dices, antes que nada agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, a toda la gente que ha escuchado el audio. Ahorita estamos haciendo nuestra segunda temporada y le estamos incluyendo pues el video. Vamos a tratar de conseguir mejores entrevistas, mejor calidad de video, de audio, y darle esa continuidad, como dices. Igual que tú, algo que nos mencionaron, yo creo que a las dos, tres primeras entrevistas que hicimos, era que querían conocernos, ¿no? Que la gente también nos conozca a nosotros, el background o la historia que tenemos nosotros en las artes marciales. Así es que voy a aprovechar este momento, este episodio 50, como lo dices, para que la gente nos conozca un poquito. Va a haber mucha gente que sí está familiarizada con nosotros, otra gente no, de plano, así como que no somos tan famosos. Pero pues vamos conociendo un poquito a Roberto Arriaga, el Tractor. Mucha gente lo conoce por el Tractor. Explícanos un poquito, Roberto, ¿quién es Roberto Arriaga?
No saben ni que me llamo Roberto, no, nada más el Tractor. Pues mira, yo empecé por ahí como por el 84, más o menos. Tenía como 16 años, pero no fue algo como, no estaba como muy comprometido con las artes marciales, porque en realidad todos mis amigos de la cuadra, de ahí del cañón donde viví casi toda mi vida, pues era fútbol. Entonces, pues todos los domingos, el sábado ya era de mañana el juego y a qué horas, y toda la semana era la misma plática, y con qué equipo va a jugar y vamos a jugar. Y yo empecé a ir con ellos nada más, al principio empecé a ir nada más de cura a los juegos, y ya después pues me fui comprometiendo más con ellos hasta llegar a jugar ahí en el equipo. Y ya después empezaron a jugar más. De ahí me acuerdo que teníamos un equipo que se llamaba Pumas del Johnson, y ahí nos fuimos a jugar a la Colonia Libertad. Y nosotros, yo por un amigo de toda la vida también, Alfredo entrenaba con Chagoyán. Y Vicente es policía activo allí en Tijuana. Y él también fue una de las personas que también nos ayudó bastante. Y pues ahí con Fernando Chagoyán, el problema era que se entrenaba en la CTM, ahí enseguida del Cine Variedades. Entonces había juntas de los taxistas, pues era la CROM, pues. Yo creo que todavía sigue siendo, tengo buen rato que no paso por ahí, pero estaba el sindicato fuerte ahí. Entonces, había veces que llegabas con todas las ganas de entrenar y pues todavía estaba la junta de los verde crema o de los taxistas o de los vendedores ambulantes. Entonces, pues a veces llegabas y a rejuntar pachas y a rejuntar botes y a rejuntar colillas de cigarro y a trapear porque pues era azulejo, pero era este como tal, pues. Entonces, ya con el tiempo...
No había tatamis, güey.
No, no, ni existían, ¿eh? O sea, entrabas a una escuela con alfombra, era así como, ¡wow! ¡Tiene alfombra! Y ya de ahí ya, pues ya era, iba y después ya no iba en 2-3 meses y volví a ir después. Y haciendo mismos, me acuerdo que mi amigo llegó hasta Verde, ahí con Chagoyán.
¿Entrenabas Lima Lama desde ahí?
Sí, era Lima Lama. Ajá. Okay. Entonces, ya por ahí ya se oía mucho el nombre de Camuñas, se oía mucho el nombre de David, se oía mucho el nombre de Zavala, que eran los tibitos fuertes, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que Alfredo me decía, ¿sabes qué? Hay que ir con Castellanos. Porque en aquellos años, pues, eran unos monstruos, ¿no? Los maestros eran los que tenían todo el reino de las artes marciales aquí en Baja California, pues, y si ellos congelaban a alguien, pues ya no podías dar diplomas, ya no podías ir a torneos. Prácticamente, pues, esa era la palabra correcta. Estás congelado, ¿no? Entonces, no había diplomas, no había nada. Ahí no había nada. Ahí era entrenar, hacías tu examen, te daban tu cinta y se acabó. Ya después, con el tiempo, ya me fui enterando que había diplomas, que había torneos, que sin tu diploma, pues tu cinta no servía. Entonces, dije, ¿sabes qué? Y aparte se oía mucho, como ya estábamos en Lima Lama, se oía mucho el nombre de Martín Camuñas. Martín Camuñas, pues obviamente, pues de Castellanos, ¿no?
Alumno de Castellanos.
Era lo que nos quedaba más, como más cercas, vaya. Porque en ese tiempo, pues estaba García, pero García estaba en la Colonia Libertad.
Fernando, el máster Fernando García.
Así es, el máster Fernando García. Entonces, pues total que el último... Ya como por ahí, como por el, ¿qué sería? Yo creo que fue como por el 88, 89, ya es cuando decido yo irme con Castellanos. Y me decido ir porque en una ocasión ya andaban como haciendo las paces Castellanos y Chagoyán. Y me dice, ¿sabes qué? Si quieres ir a la feria, en ese tiempo la feria de Tijuana estaba enfrente del Frogs. Y me dice, si quieres ir a la feria y ahí estés voluntario, si quieres ir de seguridad, pues puedes ir y llega ahí, ahí va a estar Fernando, ahí va a estar el maestro Raimundo Mendoza, que en paz descanse. Pues si quieren ir, vayan. Y pues ahí vamos. Y yo ya no me sentía muy a gusto y empecé a platicar con el máster Fernando Castellanos. Y me dijo, yo no quiero comprometerme con nada. Me dijo, si tú quieres, habla con tu maestro. Después yo hablo con él, dijo, y las cosas bien, como deben de ser. Y así fue. Mi papá tenía una compañía de trailers y pues de repente era que qué onda, se descompuso un trailer en La Paz y fun, y me iba una semana, dos, y al rato ve a Guadalajara a cobrar unos fletes que no los quieren pagar, y así andaba mucho tiempo. Entonces sí tardé buen rato en agarrar mi cinto negro, pero fue un gran cambio cuando ya me fui con Castellanos. Y ahí, ¿te acuerdas que nos juntábamos afuera de la papelería de Lery, que estaba enfrente de la escuela de mi maestro?
Sí, yo por esa etapa fue cuando te conocí.
Ajá, entonces, también ahí pues empezamos a conocernos más, y de ahí fue cuando empezó la onda de los open mats, que yo me acuerdo que ustedes me decían, ¿qué onda? ¡Vamos! Y deja, pido permiso, y siempre acá como que, no, no vas, y nunca fui.
Si quieres que vengan ellos, ¿no?
Sí, exactamente, diles que vengan aquí, tú no vas. Y hasta cierto punto, por la amistad que tenía con ustedes, siempre me quedó la espinita de, pues, del entrenar Kayukenbo.
Okay.
Entonces, cuando fallece mi maestro, pues mi maestra ya decide también casarse y agarrar otro rumbo. Y qué bueno, me dio mucho gusto que haya tomado esa decisión. Y pues ya yo le pedí permiso para ir con Jorge, porque en ese tiempo ya estaba el negro y estaba el Eric ahí. Entonces yo dije, órale, dije. Yo no con la onda de brincarme a otro, bueno, con la onda más bien de aprender otro sistema y crecer. Yo, en hablando de arte marcial, vaya. Y qué mejor que crecer con ustedes, que son mis amigos de toda la vida. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, yo dije, ¿sabes qué? De aquí soy. Y pues desgraciadamente Jorge, pues también empieza a hacer sus cosas ahí y de repente pues se me van ustedes y yo ahí me quedé todavía 2 años y después leí las gracias y ya fue cuando platiqué contigo. Ya estábamos hablando del 2015, 2016 y pues prácticamente en el 17 ya entro oficialmente a Kayukenbo, ya empiezo otra vez a ver todo. Ya empezamos a ir a torneos otra vez, empezamos a ir a muchas cosas, porque en realidad sí estábamos como un poquito acá afuera, ¿no?
Sí, definitivamente. Fue algo de Jorge que es lo que él quería hacer, ¿no? Es algo que él tenía como jerarquía y se respetó.
Y nunca quiso, uh-huh. Nunca quiso. Y él era de ir a los torneos también, y él era de andar por ahí. Yo me acuerdo, en eso estábamos platicando la otra vez, el Eric y yo. Estaba chico, ibas a un mundial y veías Aventura. Veías a Fernando Castellanos. Veías a mucha gente de Estados Unidos, que nunca, o sea, ¿cuándo la veías? Nunca. Y tú los veías así como... Wow. Increíble, ¿no? Ver ese tipo de personas, te le querías como arrimar, o no sé, como que querías ir a saludarlo, pero no sabías si te iba a decir que no. Yo siempre los veía de esa manera. Y siempre, pues siempre también, o sea, yo me imagino, tú también lo pensabas, de llegar a decir, algún día voy a estar grande y me gustaría ser como ellos, ¿no?
Sí, fíjate, es algo bien raro, ¿no? Yo te platico mi historia. Yo empiezo a la edad de los 10 años. Yo empecé a jugar, yo te practicaba otros deportes. Siempre fui un niño muy inquieto y jugaba béisbol. No jugaba casi fútbol, la verdad, casi fútbol nunca fui bueno. Sí jugué, pero en la escuela.
Ahí en la Guerrero eran más béisboleros, ¿no?
Pues fíjate que todo influye por el hecho de mi amigo. En ese entonces mi mejor amigo se llamaba, o se llama, Ricardo Michel. Y con él empezamos a jugar béisbol y fuimos aquí al Parque de la Independencia. Ahí jugué, yo creo que 1 año, 2 años en la liga. Y con él mismo, no me acuerdo cómo surge, vamos al karate, vamos a buscar un karate. No sé, me acuerdo si mi mamá, me por andar de inquieto, ¿sabes qué? Vete a dar unos trancazos. Ya me había peleado 2, 3 veces ahí en la primaria, ya me habían suspendido. Y fuimos a buscar escuelas de karate. Obviamente fuimos al centro. El otro día le platicaba a nuestro amigo el César Mendía, que yo llegué a ir a la escuela de Nájera y fuimos a ver ahí el kempo, pero había puro adulto. Y pues nosotros tendríamos 10 años. Ahora, también me acuerdo que yo a los 10 años ya andaba en el centro solo con Ricardo. O sea, pues, estábamos bien chicos. Fuimos a otra escuela, no era la escuela de Rigoberto López, pero era uno de sus alumnos que estaba ahí en la calle Cuarta.
Sí, sí, sí.
Y no me acuerdo tampoco cómo se llama el maestro, pero era policía o algo así, ¿no?
Contra esquina del mutualista, ¿no?
Ándale, ándale, ándale ahí. Y algo sí, que nos gustó mucho...
Una farmacia y enseguidita estaba.
Ándale. Nos gustó mucho el pateo descendiente que tenían, pero algo que a mí me sacó mucho de onda era el sole, para todos decían sole, sole. Y volteé yo con mi amigo Ricardo, le digo, nada, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Y nos fuimos.
Sole no.
Y terminamos, pues estábamos cerca de acá de la villa, uh-huh. Y terminamos, pues escuchamos de la escuela del maestro Ramón Yucupicio, y pues fuimos. Yo creo que tardamos como 10 minutos en ver lo que fue la clase, cuando yo le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Yo de aquí soy. Unas clases bien duras, había mucho niño en ese entonces, yo creo que la clase éramos como unos 30, y entramos a la par mi amigo Michel y yo, y de volada nos enganchamos los dos, bien engranados. De hecho, el maestro abrió, éramos un grupito, y abrió ya después clases avanzadas y clases de principiantes. Entonces, nosotros éramos principiantes y nosotros le preguntábamos, ¿qué onda? ¿Podemos venir a la clase de avanzados? Y nos dice, ustedes dos sí pueden. Entonces, yo entrenaba todos los días, de lunes a viernes, y yo creo que hasta mi cinto café, cinto rojo. Ahora, para esto entrené Tang Sudo. Era un Tang Sudo muy, muy... No se le conocía antes por Modo Kwan. Ya después salió con el nombre de Modo Kwan, pero era Tang Sudo. Y era muy duro. El maestro Yucupicio era muy, muy duro. Siempre se caracterizó por eso. Y nos aventamos ahí, te digo, de los 10. Yo me acuerdo que entré a los 10 años, casi 11, hasta los 17. Obtuve el cinto negro de ahí, y igual, al parecer, también yo empecé con mucha inquietud de competencias, y pues había mucho competidor bueno, como lo dices, hiciste referencia a varios compañeros de la camada, y pues a mí me ganaban, o yo siempre como, ¿sabes qué? Yo quiero ganar, ¿no? A mí me interesaba conocer algo más, y otro amigo que tenemos en común, el Frijol, me invita una vez, coincidió que el Frijol iba conmigo en la prepa, ¿no? Uh-huh. Y me dice un día, ¿sabes qué? Va a haber un torneo en San Diego, ¿qué onda? ¿Quieres ir? Y le dije, pues sí, pero no le voy a avisar a mi maestro, porque no me va a dejar ir. E igual, más o menos como tú, si no iba él, no iba nadie, ¿no? Y pues yo me fui de rebelde y vi a una persona de Cayuquembo, que fue el gran máster ahorita, el gran máster Ronnie Aló. Lo vi haciendo Kung Fu, lo vi haciendo Kata Fuerte, y lo vi haciendo, creo que en ese entonces todavía no había sumisiones, pero lo vi haciendo Whoop Chain, el látigo con Kung Fu y armas y todo.
Ajá, de Wing Chun. Perdón que te interrumpa, pero me acuerdo que competiste con él en el torneo de la Engie, ¿no?
Sí.
Por cierto, o sea, yo me acuerdo que eran como 25 los que estaban compitiendo, o sea, eran bastantes cintos negros, y él se los llevó a todos.
Sí, no, el Grand Master Ronnie Aló siempre, siempre, muy buen competidor, güey. Y tiene ya mucha jerarquía, güey. Entonces, yo veo a esa persona y le pregunto al Frijol, ¿qué onda? ¿Qué, cómo se llama lo que está entrenando? Ya me dice Cayuquembo. Entonces, yo me acerco al maestro Ronnie Aló, y le digo, ¿qué onda? ¿Dónde tienes tu escuela? Me dice, no tengo escuela. Me dice, doy clases privadas nada más. Y acá estoy en San Diego. No me acuerdo si era en Point Loma o era por Miramesa, algo así. Y a mí se me agüité, pues, porque no tenía esa facilidad de poder cruzar todos los días o ir a clases privadas. Más cuando me dijo el precio, pues más se me cayó. Y me acuerdo que a nuestro regreso veníamos con el maestro Hernández. Le pregunto al Frijol, oye, ¿en Cayuquembo no hay nadie ahí de acá en Tijuana, algo región 4? Y ya me dice, no, pues sabes que ahí está el Gran Master, que ahorita es Gran Master, el maestro Lugo. Y pues no la pensé, la verdad. Hablé con el maestro Yucupicio, no salimos muy bien. Creo que nadie ha salido bien de ahí con el maestro, o había salido bien con el maestro Yucupicio. Tenía una forma muy diferente de pensar, ¿no? Y se respeta, pero pues... yo quería salir diferente, ¿no? Y me fui con maestro Lugo, y ahí me aventé, pues, un buen rato aprendiendo. lo que fue Kyokembo, ¿no? Y este, creo que ahí fue cuando también tuve un lapso de que entré a mi carrera de arquitectura y la verdad sí tuve que dejar lo que fue un poco el karate. Ya no fui a competir, ya no era tan constante en los entrenamientos. Yo creo que fue mi prime, pero pues qué tendría de 18 a los 21, que fue lo que salí de la carrera. Y todavía se me ocurre irme a vivir a Los Ángeles, a estudiar una maestría en UCLA y me quedé allá a vivir, creo que fueron 4 años, casi 5 años. Y nada más venía un rato, conseguí una escuela, puse mi primera escuela allá en Anaheim, pero no fue tan exitoso el movimiento, ¿no? Fue cuando también en el 2004, 2005 fue cuando hubo una decaída económica y pues cerré la escuela también. Entonces, fue un altibajo, muy altos y bajos, hasta que regreso otra vez. Y ahí es cuando nos conocemos otra vez o nos reencontramos otra vez, Roberto, aquí con el maestro Jorge. Pero yo entrené también un rato con Eric, entrenamos un rato independiente. Nos latió mucho el MMA y estuvimos mucho rato independientes, sin ir a torneos, sin participar. Nos salimos de ahí de con Lugo y emprendimos otra vez algo con el maestro Jorge González, ¿no? Ahí estuvimos, yo creo que estuve ahí con él como 1 año y medio, y por lo mismo yo quería regresar a las competencias. Siempre estuve pues interesado en competir, ¿no? Siempre era el hecho de medirte, de saber cómo andabas. Entonces yo tomo la decisión de retirarme también de con el maestro Jorge González y busco algo diferente en la misma línea de Kyokembo, pero ya con las personas de Estados Unidos, ¿no? De San Diego en particular, ya teniendo un poquito más de edad, teniendo ya la facilidad de poder cursar y del idioma y todo. Conocí a uno de los alumnos, o si no el más representativo alumno del Grandmaster, Ronnie Aló, que es el maestro o mi profesor, Ronnie Izaguirre, y competí con él en el 2006, 2007, creo, en Las Vegas. Y desde ahí empezó una amistad no muy cercana, pero sí nos conocíamos. Y ya en el, ¿qué será? 2014, 2015, o antes, ¿no? 2013, hablo con él y me uno a sus filas con él. Y ya tenemos pues un ratito ahí con él y vamos muy bien. Me siento muy, muy a gusto. Ya te integraste tú a nosotros y eso es lo que, en pocas palabras, en un resumen muy, muy básico, es lo que tengo yo de trayectoria arte marcialista, ¿no?
Sí, no, y pues a través de los años, pues muchos amigos, ¿no? Y muchas anécdotas y muchos viajes y la neta, pues ha estado muy curado el viaje, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Ahora, Roberto, ¿te acuerdas cuál fue tu primera competencia?
Sí.
¿Y qué hiciste? ¿Qué divisiones hiciste?
Mira, mi primera competencia fue en pelea, en un torneo de correa.
¡Órale!
Atrás de donde corrían en el CREA.
Ok, ok.
Haz de cuenta que estaban las gradas así y atrás era su escuela.
¿No era abajo de las gradas?
Exactamente, okay, abajo de las gradas, que enseguida está el gimnasio de box.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas?
No, y ahorita ya el gimnasio de box hicieron un segundo piso y quedó súper bien.
Órale.
Sí.
Entonces, ahí fue mi primer torneo.
Hiciste pura pelea.
Pura pelea. Y salí bien contento con mi salerito. Y
no, sí, porque los japoneses o te dan una... ¿Sí? Una corcholata, o si no te daban un trofeote.
Ah, exactamente. Entonces, de ahí ya empezó el de García. En aquellos años, acuérdate que el torneo de García estaba muy fuerte, el mundial, no se diga, el torneo de Méndez, ¡ay! O sea, no era aquí como es ahorita, que si son 10 niños ya quieren que les abras una otra competencia. Sí. Allá éramos 25, 30.
Sí. Sí, definitivamente.
Entonces, me acuerdo que estaba platicando con el Eric, y el Eric me dijo una vez que en un torneo de Long Beach, que tú eres tu super compa también, es muy amigo mío, Jesús Sánchez. Luis Sánchez.
Okay.
Luis Sánchez de Cayuquembo. No, este de Lua.
Bruce Licha.
Luis Sánchez, ajá. Se fue, el vato se fue a la alberca. Se fue al cuarto del hotel, se fue a la alberca, se bañó un rato y todavía se metió al hotel, se cambió y regresó y todavía hizo tiempo para que le tocara a él competir. Entonces, sí. No, era, pues a mí en lo particular era muy bonito, pues había mucha gente que conocías, pero también había mucha gente que no conocías. Y eran unos trofeos tremendos, era una competencia tremenda, era primero y segundo, tercero y párale de contar.
Sí.
Mundial daba cuarto y quinto, que también te sabían a gloria porque, sí, ajá, tu placota. Y, o sea, y era una placa grande, no era así como que, era un placonón. Entonces.
Que traía una medalla colgando que estaba muy bonita, yo me acuerdo que me gané varias.
Sí, y sí, te sabían a gloria, ¿no? Todos esos trofeos, pues era un orgullo salir de un torneo de esos con un trofeo en la mano. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, pues era lo primero que hacías. O sea, te formaban donde te tocaba y empezabas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Decía así, va a estar bien difícil. Pero pues eso iba uno, ¿no?
Yo fíjate que a mí me toca mi primera competencia con el maestro, con el máster Fernando García en el torneo de la Lázaro Cárdenas.
Ajá.
Y yo creo que acababa de agarrar mi cinto naranja, que era el segundo grado que tenías en el karate. Y nos invita el maestro, el maestro Yucupicio. Y yo digo, pues sí, sí voy. Me dice, no, sí, sí vas. Dice, te va a ir muy bien. Ya para nosotros, pues nosotros nada más hacíamos kata y pelea. Y la pelea era continua, 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 ¿no? Y como te comento, me engrané mucho en el karate que yo creo que traía buena técnica, ¿no? Porque llegamos al torneo y me acuerdo, como dices, yo creo que éramos como unos 30 cintos naranjas y fuimos mi amigo y yo. Mi amigo creo que agarró segundo y yo agarré tercero. Entonces, no, pues para mí fue como, el tercer lugar, súper bien. Ya era un trofeito más decente. Pero a la hora de los trancazos, pues ya sabes, siempre he estado un poquito más alto y a esa edad estaba alto. Entonces, de lo primero que dijeron, no, pues estás bien grandote, que no sé, digo, pues tengo 10 años o 11, no me acuerdo bien. Y me ponen con un muchacho gordito, güey. Y yo me le dejé ir, no, pues le saqué sangre y descalificaron. En la primera entrada, güey, descalificado. No, pues me agüité muchísimo, pero nosotros traíamos ese background, ¿no? Ese background, me acuerdo que el maestro Yucupicio nos dijo, no te preocupes, está bien que nos conozcan con los trancazos. Y yo, pero era de puntos, pues nadie nos explicó en ese entonces cómo eran los puntos. Pero esa fue mi primera experiencia, creo que fue en el 85. Y no, súper bien, como dices, ¿no? Las divisiones eran muy grandes y no había más que tres lugares. Ya si agarrabas el tercero y era como que súper nice porque ibas adquiriendo. Sí,
no, o sea, ibas con tus compañeros de escuela y tus compañeros regularmente eran 10, 15.
Y algo particular que tú dijiste, tú estabas en el Lima Lama y eran los que la mayoría del tiempo organizaban los eventos, ¿no? Ya sea el maestro Fernando Castellán. Y nosotros no le hablábamos a nadie, güey. Casi, casi sí. Estábamos prohibido casi hablar con la gente. O sea, era como... No,
entraba Ramón Yacupicio con su ejército atrás y era así como que... O sea, y no volteaban a ver a nadie. Y Ramón así como bien proud, ¿no? Bien orgulloso acá así. O sea, yo me acuerdo porque siempre fue... para mí, de mucha admiración verlo ya mayor, y yo creo que fue una de las pocas personas que nunca dejó de competir.
Nunca dejó de competir, siempre fue ese espíritu competitivo, y algo que a nosotros nos enseñó es, olvídate de que estás lastimado, O sea, me acuerdo que en la clase a veces nos, no usábamos espinilleras, usábamos los guantecitos. Y usábamos casi 80% de patadas y 20% de golpes. Y seguido, pues, te lastimabas la espinilla o el empeine. No, no le saques. Y no, pues, si no tienes la pierna buena o te lastimaste, usa las manos, usa barridas. O sea, traíamos una escuela muy, muy dura con él. Y siempre nos enseñó las excusas. Pues, no excusas. No hay excusas. Cualquier cosa. No, que me duele la cabeza. Aquí se te va a quitar. Era duro.
No, y era tremendo porque a mí me tocó verle en varias ocasiones. Llegaba a presentarse y llegaba hasta con su chicle en la boca y nadie le decía nada. Nadie le decía nada. Y era... Es más, a mí me tocó verlo en varias ocasiones con otros maestros que empezaban a pelear y los puntos se convertían casi en pelea continua ahorita, a lo que le llaman pelea continua.
Sí.
Y era como, ¡alto, alto, alto! Y al rato se hacía un show. Y ya sabías que si iba a pelear y a cupicio, iba a estar bueno.
Oye, Roberto, nosotros ahorita estamos en Diálogos de Artes Marciales, pero el propósito de Diálogos de Artes Marciales surge de Tijuana Open. Platícanos un poco por qué hacer Tijuana Open.
Mira, yo siempre tuve la inquietud de hacer un torneo desde hace muchos años, En una ocasión me acuerdo que nos juntamos, hace muchos años nos juntamos Lerick Paxapera, Daniel Martínez y yo, y queríamos hacer algo grande, traíamos la cura de hacer los trofeos como los trofeos que hacía Parker en el de Long Beach. Traíamos una onda así más o menos. Y pues total de que hablamos con nuestros maestros y mi maestro no quiso. Me dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo apoyarte, me dijo. Tú traes tus ondas con el Eric y con el Daniel. Y ya le dije, ¿sabes qué? Ustedes háganlo. Y total que como que se desanimaron y total que ya no se hizo nada. Entonces, yo creo que nosotros como cintos negros vamos viendo a través del tiempo, empiezas a conocer la calidad de los torneos, ¿no? Y empiezas a ver lo que, pues la atención al cliente, vaya, lo que los gabachos le llaman el customer service, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez en un torneo estaba platicando con Correa y dos de sus alumnos los hicieron a un lado porque te acuerdas que había una cláusula antes que decía que si eran 5 o menos pasaba a la siguiente categoría. Sí. Entonces, yo me acuerdo que fue Correa y le dijo, ¿sabes qué? Pues mis muchachos se van a quedar sin competir, güey. O me devuelves mi dinero o me abres una categoría. Tú dime. Como tú quieras, dijo. Ya ves cómo es Correa, pues. Correa es fuerte, es una persona de carácter. Y Fernando Castellanos, pues también tiene, obviamente también tiene su carácter, pero es una persona noble. Le dijo, no te preocupes, abrimos una categoría. Total que el último ya eran como 5 o 6. Entonces, empiezas a ver cositas y empiezas a recopilar cositas de todas partes, ir a un mundial, ir a un torneo de Méndez, que en realidad nosotros, pues no salíamos mucho, pues. O sea, ya ir a un torneo de Long Beach era como, ¿what? Ya era como que ibas a las super mega grandes ligas, ¿no? Porque en realidad era aquí nada más. Y aquí era lo que se movía, pues. Y si tu maestro te decía no, era no. Y no había más.
Entonces, sí, no, yo en el aspecto de por qué estamos haciendo Tijuana Open es también eso, ¿no? El hecho de haber salido a 2-3 ciudades, Las Vegas o Los Ángeles o ese tipo de torneos, el compite, ir a competir a Nazca, te da otra visión. Y yo soy totalmente de acuerdo con lo que tú dices del customer service, ¿no? Y creo, en mi etapa de estudiante de arquitectura y en mi etapa de pues más joven, siempre fui de hacer reuniones, de ser el anfitrión en muchas partes. Y siempre me gustó que la gente se divirtiera, la pasara bien, ponerle música, video, etcétera, ¿no? Y entonces, ya ubicándome un poquito más en hacer las artes marciales y en ponerle nuestra escuela, a mí se me ocurre decirte, ¿qué onda, Roberto? Vamos organizando el Tijuana Open para hacerlo eso, una fiesta de artes marciales. Ahora, claro, los invitados hay que atenderles bien, hay que atenderles, sí, con buena premiación, con buena organización, pero esa es la idea, de ahí sale, y el nombre surge de la ciudad, una ciudad que yo amo y me conoces, no tanto por el lado de la arquitectura, sino por todo lo que nos ha dado y por todo, pues, la ubicación que tenemos, ¿no?
Ahí crecimos.
Exacto.
Es nuestra casa.
Exacto. Entonces, creo que llevamos apenas dos versiones. Creo que esta iba a ser la tercera. Obviamente, sí, el señor COVID no nos dejó desarrollarla, pero creo que estamos listos para la tercera, con ya muchas sorpresas, ¿no? Obviamente, esperando que se pueda realizar.
Sí. No, y aparte, fíjate que te quedas con el sabor de boca de la premiación de cuando estabas morro, ¿no? De decir, agarras un trofeo pesado, ¿no? Un trofeo bonito, o sea, un trofeo que te sabe. Entonces, el tener tatamis, el tener, tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, los baños limpios, la coordinación, tratarla de tener lo mejor que se pueda. Eso es el resultado de todo esto, ¿no?
No, y ahorita que dices de la premiación, queremos seguir con la misma premiación, a lo mejor hasta podemos mejorar, depende la calidad de los trofeos también, pero ya le vamos a meter también dinero en efectivo, que es algo que también se ha usado ahorita mucho, y creo que traemos pues una fuerte cantidad, unos $1,500 en premios, que esperemos no suba el dólar, pero si no lo convertimos en pesos, pero ya tenemos nuestra programación, ya estábamos listos, ¿no? O sea, desgraciadamente el COVID fue el que nos perjudicó, pero al contrario, estamos planeando lo mejor y estamos viendo a ver qué se puede mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti, Roberto, de ser el anfitrión del Tijuana Open?
Mira, empezamos. Me acuerdo que te quedaste todo el día sin comer en el primer torneo, en el micrófono, y empezamos, pues, yo quiero decirte que a pesar de que era el Día del Padre y a pesar de que jugaba México, tuvimos casa llena.
Sí, fíjate, no me acordaba ahorita que empezaste a mencionar eso, sí tuvimos.
Sí.
Pues hasta cierto punto mucha gente nos dijo que íbamos a pasar el Mundial, porque nunca ven el fútbol, pero ese día todo el mundo se pone la camiseta verde y jugó contra Alemania. Pero como dices, ¿no? A lo mejor creo que nos quedó chico el gimnasio Independencia. La gente que no conoce el gimnasio, es un gimnasio chico de una cancha de básquetbol. Pero lo supimos llevar. Tuvimos como padrinos a los Grand Masters, varios Grand Masters de Cayuquembo. Nos sentimos muy afortunados en ese aspecto. Y pues sí, como mencionas, Roberto, estuvo. Y como novatos, ¿no? Como novatos también uno va aprendiendo, ¿no?
Sí, sí, o sea, nos hicieron falta varias cositas, pero ese fue el resultado de que el segundo Tijuana Open fuera todo un éxito.
Sí, empezamos con el cambio de ubicación, usamos el, pues no el mejor auditorio, pero sí uno de los más significativos de aquí de la ciudad de Tijuana, ¿no? El auditorio de Tijuana. Obviamente ya no queremos tener torneos de no tatami, creo que ya subimos esa categoría o esa división, y necesitamos y solicitamos nuestros tatamis y nos aventamos un stage, pusimos un stage para que la gente apreciara un poquito más a las cintas negras, que hasta cierto punto yo veo, no sé qué opines tú, se le perdió un poquito de, no de respeto, pero sí de se le dio un poquito menos de representación. Me acuerdo que antes cuando competías en el cinto negro abrían el ring grande y competías como un cinto negro, y creo que en los torneos anteriores, varios, no vamos a decir nombres, se perdió eso, ¿no? Y nosotros con las ganas de darle esa jerarquía al hecho de llegar a un cinto negro y sobre todo competir, pues tratamos de hacer eso, ¿no?
Sí, no, y las competencias, tú, o sea, acuérdate en los torneos grandes, o sea, de Méndez era, y, o sea, quedarte a ver una pelea de cintos negros, a ti te tocó también competir como cinto negro en las peleas 11, 12 de la noche, y a veces nos íbamos, tú te fuiste conmigo alguna vez, yo me fui contigo alguna vez, y nos íbamos en bola, pues entonces, pues obviamente te quedabas, no porque fueras a competir, pero también te quedabas porque era un gran espectáculo, pues. Entonces, ver a unos cintos negros de la talla del Pacheco, de Valencia, todo ese tipo de gente que iba a competir o que estaba en su prime, pues. Entonces, era todo un espectáculo ver todo eso, ¿no? Y sí, mucha gente también no lo apreciaba tal vez porque pues ya era muy noche y ya lo que querían pues era irse porque el otro día había que ir a trabajar. Pues.
Sí, no. Varias veces tuve que cancelar y no ir a trabajar o llegar tarde, ¿no? El hecho de llegar tarde, sí. Y también darte esa oportunidad.
Sí, pero sí, eso que mencionas sí es muy importante porque pues el cinto negro es el que hace todo. El cinto negro es el que lleva a sus alumnos. El cinto negro es el que compite. El cinto negro es el que apoya con el joseo. Entonces, es una pieza muy importante en un torneo y yo creo que es parte del ajedrez para que todo funcione como debe de funcionar. Hay muchas personas que llegan y con el corazón abierto se ponen a hacer categorías, se ponen a llevar gente a los rines, se ponen a juecear, se ponen a ayudarte en de muchas maneras, pues entonces sí es muy gratificante ver ese tipo de personas que hasta cierto punto tú también te comprometes con ellos y decir, cuando me ocupes, yo ahí voy a estar.
Sí, fíjate, qué bueno que mencionas eso del jueceo, ¿no? Es algo que el Tijuana Open queremos hacer énfasis. Mucha gente ya no le da esa importancia, ¿no? Pero los jueces son los que deciden quién gana, quién pierde. Si es un mal jueceo, obviamente va a haber perdedores y ganadores, ¿no? Pero, pero muchas veces un juez arruina tu preparación de un torneo, ¿no? O sea,
¡claro!
queremos llegar a esa etapa donde digas, hey, ¿sabes qué? Me voy a preparar, no sé, 2-3 meses antes para el Tijuana Open, y es por eso que queremos y hacer énfasis en lo que es un jueceo, ¿no? Es un buen jueceo. Nosotros, obviamente tenemos diferentes reglamentos, somos un torneo independiente y queremos hacer énfasis en ese jueceo. Pero queremos darle ese énfasis a los maestros que nos ayuden, que nos apoyen, y sobre todo al cliente, al participante, al maestro que nos va a traer alumnos, darle ese servicio de primera calidad y que se vaya contento y que sepa que si no ganó fue porque alguien más fue mejor que él, ¿no?
Claro. Sí, que se vaya contento. Ese es lo principal. Y acuérdate, a ti te tocó y a mí me tocó que te preparabas para un torneo, llegabas y competías y muchas gracias. Y rápido ibas con tu compañero de escuela. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue? No, pues tercero. ¿Y tú? No, pues yo no gané nada. Y chin, o sea, se sentía feo, pero sí, era parte.
Es entrenamiento nada más. Ahora, Roberto, ¿Cómo surge hacer este podcast o este ya? Estamos en la segunda temporada, le estamos metiendo o vamos a incursionar lo que es el video. ¿Cómo surge la idea de hacer el podcast?
Pues mira, la idea surge Pues básicamente el que nos dice qué onda, bueno, el que dice qué onda, vamos a hacer un podcast, pues fuiste tú, güey. Entonces, pues como buenos compañeros que somos, tratamos siempre de ver lo mejor que le podamos sacar a las cosas, ¿no? Entonces, pues yo te dije, órale, y una onda que tenemos y que me dices muchas veces es, ya sabía que me ibas a decir que sí. No me ibas a dejar abajo.
Aunque te dio miedo, cabrón. Te dio miedo el hecho de hablar en la cámara. Igual yo, ¿no? Pero surge de la necesidad de muchas veces de conocer a los maestros, conocer a los competidores. Al principio empezamos con los maestros, pero nos hemos dado cuenta que también el protagonista de un torneo, pues obviamente es el competidor, güey. Entonces, eso es lo que hemos estado aprovechando. Ha habido muchísimas entrevistas, mucha gente que nos platica su anécdota. Yo siempre he sido muy fan del radio o de ahorita del podcast y también de la televisión deportiva. Entonces, siempre vi un programa de ESPN que se llamaba Tu Historia o algo así se llamaba, Tu Trayectoria, y platicaban todo eso, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita, o ya creo que han salido ya varios diferentes programas de videos de YouTube y programas de podcast donde han estado haciendo, pero no había visto ninguno. Entonces, yo conociendo un poco la historia de muchos, pero de sobre todo darle ese customer service a los maestros y a los competidores que vinieran a nuestro torneo. Entonces, de ahí surge.
Sí, y fíjate que a través del tiempo empiezas a mejorar en todos los aspectos tu forma de entrevistar, ¿no? Y tu forma de decir las cosas, o sea, muchas veces te trababas, muchas veces te ponías bien nervioso. O sea, hemos entrevistado personas que somos bien amigos y que disfrutamos cuando nos vemos, y aquí por este medio, cuando hacemos una entrevista, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Y lo primero que te dicen es nervioso. O sea, no pasa nada, vamos a platicar como si no pasara nada, y han sido muy buenos anécdotas, han sido muchas cosas muy buenas que nos han sucedido, ¿no? Que conozcas un poco la trayectoria de cada maestro, cómo batalló para llegar hasta donde está, y a veces, si lo admirabas antes, ahora lo admiras más, ¿no?
Sí, ¿no? Y fíjate, algo que la pandemia también nos ayudó un poquito. La idea era primero hacer las entrevistas personales, ¿no? Tuvimos todavía en la escuela, cuando teníamos la escuela, tuvimos varios maestros. Fuimos a varias escuelas de diferentes maestros locales, obviamente aquí en Tijuana. Y no nos habíamos proyectado en el aspecto de salirnos de aquí de Tijuana, a lo mejor Ensenada, Mexicali. Pero no habíamos visto esa proporción, ¿no? Hoy en día ya tenemos un año ya con el programa, pues nos dimos el lujo de entrevistar a gente conocida de nosotros, que son compañeros de la misma escuela, que están en Japón, gente de España, gente de aquí del interior de la República. Nos hemos ido a Mérida, nos hemos ido a la Ciudad de México, nos hemos ido a muchísimas partes.
El estado de Sonora.
Porque el mismo proyecto te da para más, ¿no?
Sí, porque pues al principio, yo me acuerdo que, pues vamos a entrevistar al César, órale, vamos. Y ya llegamos con el escritorio, digo, con la mesa y las sillas y el mantel y la compu y los micrófonos y todo el rollo. Entonces, pues lo que vino a traer esta pandemia es que, pues, podemos entrevistar a gente de muchas partes por este medio, pues, y ha estado muy, muy, pues ha sido muy gratificante, ¿no? El poder hacerlo, vaya.
Bien, bien, bien. ¿Qué planes tenemos? Platícales un poco a la gente que nos está escuchando qué planes tenemos a futuro y cuáles entrevistas o alguna cosa.
Pues mira, los planes es seguir adelante. Los planes es seguir haciendo más entrevistas, conociendo la trayectoria de toda esa gente que así como lo hemos comentado, llegas a un torneo y lo saludas. ¿Y qué pasó, maestro? ¿Cómo está? Y ya. Y en realidad no sabes ni cómo empezó, ni dónde empezó, ni cómo batalló. O sea, hemos entrevistado a personas que se van a otras ciudades a entrenar, que duermen en la calle, personas que llegan y se quedan en la escuela del profe, y o sea, son historias que dices, wow, ¿no? O sea, este maestro, pues dio todo por las artes marciales, ¿no?
Sí, entonces, mucha gente dice que las artes marciales es un estilo de vida, pero hasta que escuchas otras historias es cuando dices, no, espérate, o sea, no, hay muchísimos sacrificios, es una de las preguntas que hacemos, ¿no? ¿Qué sacrificios has hecho por las artes marciales? Pero también ya empiezas a conocer otras anécdotas, otras historias, y eso es lo que nos deja, ¿no? El hecho de hacer entrevistas.
Sí, y sorpresas traemos muchas. Queremos hacer una tercera edición del Tijuana Open más grande, más bonita, más intensa en todos los aspectos. Traemos mucho dinero en efectivo para las categorías de cintos negros. Traemos lo mismo que hemos estado haciendo, un muy buen stage, un escenario para los cintos negros para darle su lugar. Y a todos los competidores, sus tatamis, que estén en un ring como ellos se merecen, y obviamente con una premiación, pues, digna. Exacto, con una premiación digna de un torneo, que se lleven un buen sabor de boca.
Perfecto, no, me parece bien, yo creo que ya no le agrego yo nada, al contrario, que la gente siga teniendo esa accesibilidad de que nos ha proporcionado para hacer sus entrevistas, ¿no? Y para platicar un poco de cómo viven ellos las artes marciales, ¿no?
Sí, y tú, hemos ido a varias partes donde invitamos a gente a nuestro proyecto y nos dicen, ya hemos oído hablar del Tijuana Open.
Sí.
Que está muy bien. Entonces, eso es señal de que estamos haciendo ruido, ¿no? Que las sí. cosas, y más que nada que las cosas se están haciendo bien, pues. Eso es lo principal. Queremos hacer las cosas bien.
Me parece muy bien. Para este episodio, que es nuestro primer episodio de la segunda temporada de video y todo, espero que salgan más preguntas, que salgan más comentarios de la gente que nos está escuchando. Yo voy a mandar unos agradecimientos sobre todo al Chosky Oikion, que es súper amigo de aquí de Kempo, alumno de César Mendía también. A gente que nos ha apoyado, que nos ha hecho un comentario, Luis Gutiérrez, Ángel Bojorges, que me ha aventado pláticas con él de muchas otras entrevistas, Adalberto Murrieta, mucha gente. ¿Tú a quién tienes, Roberto?
Pues mira, ese Chosky es tremendo, ¿eh? Le mando un fuerte abrazo a ese Chosky de morrillo ahí andado, ¿no? Pero sí... Sí, una persona que también nos ha ayudado mucho, bueno, nos comenta mucho y le gustan mucho las entrevistas a Santiago Covarrubias.
Santiago Covarrubias, el maestro Covarrubias.
Sí, el maestro Covarrubias, que también le mandamos un fuerte abrazo. Eric Pasapera.
Oh, sí, cierto, Eric.
Willy Guerrero, Nicolás Buelna, Carlos Valencia y hasta por allá, claro. por Japón también, Ángelo también de repente ahí se reporta.
Claudia Gutiérrez también nos dijo que estamos haciendo buen trabajo. Mándenos también comentarios, mándenos cualquier cosa. Nosotros estamos dispuestos a entrevistar a mucha gente. No se nos sientan mal si no los hemos entrevistado todavía, pero creo que tenemos una lista y la hemos tratado de seguir. Queremos agregar un poco más de mujeres competidoras, creo que están un poquito olvidadas, pero hay muy buenas competidoras y queremos incluirlas, ¿no? También a pequeños jóvenes prospectos que también han estado, pues, trabajando, ¿no?
Sí, entonces sí, y hemos hecho muy buenas entrevistas, muy buenas entrevistas, que dices, wow, Javier Dufaf, olvídate, tremenda esa entrevista. También la de Nicolás, la de Willy Guerrero, cómo se encuentra con James y Bravo. O sea, esa es una historia que...
Me ganaste. Que dices, me ganaste esas.
¿Cómo puede ser posible, no?
Sí.
Que ni siquiera sepas inglés y te comunicas y cuál Facebook, cuál nada, nada. O sea, era del correo y párale de contar.
Sí, hay mucha gente muy, muy importante en estos 49 episodios. Creo que hicimos una buena mezcla, yo echándome porra solo, ¿no? De personas con una trayectoria de más de 50 años a jóvenes que están y empiezan su carrera, ¿no? Entonces creo que hemos tratado de mezclarlo lo más que se pueda y vamos a seguir con esa misma propuesta. ¿Algún mensaje, Roberto, que quieras tú dejarles y para ir terminando este episodio también, para ir cerrándolo, para no hacerlo tan largo tampoco?
Pues darles las gracias a todos por la oportunidad que nos han dado de que nos escuchen y de que nos feliciten porque estamos haciendo las cosas bien. Eso para mí es me llena de orgullo, me da mucha emoción y lo que tú y yo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y eso para mí es una satisfacción tremenda porque ha llegado gente y nos felicita por el torneo, ha llegado gente y nos felicita por esto. Nosotros no tratamos de empañar la historia de nadie, ni hacer grilla, ni nada de eso. Al contrario, hay mucha gente muy buena detrás de todo esto. Y más que nada es que sepan la historia, ¿no? Que sepan cómo surgieron todas esas personas. Pero sí, en lo personal, yo, pues, darle las gracias a todos y que sigan dándole. Ahorita estamos como en un stand-by donde parece que de repente se pone bien la cosa, pero se pone peor. Entonces, dices, ¡ay, caray! Espérate, ya no sabes como si un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Entonces, pues sí está feo ahorita la situación, pero pues vamos a salir adelante, ¿no? Y vamos a salir adelante y más que nada, pues es eso, el proyecto que empezamos a hacer desde un principio, lo empezamos a hacer bien y yo creo que lo vamos a hacer mejor.
Sí, a mí también nada más me queda agradecerles a la gente que nos ha apoyado, sobre todo a los entrevistados que hemos tenido por la accesibilidad y por sobre todo por dejar conocer un poquito de ellos. Hay mucha gente que no conoce realmente a los maestros de todo el esfuerzo, como tú lo mencionaste antes. Entonces, yo igual, a mí me gusta hacer bien las cosas, ya creo que me conoces un poquito, y la gente que no me conoce, pues, nos va a conocer que tenemos mucho respeto a todo lo que la gente hace, ¿no? Y lo marcaste muy bien, Roberto. No queremos empañar, no nos interesan los chismes, nos interesa conocer la historia de cada quien. Los chismes que se encargue otro canal.
Sí, otro canal. Que no sea diálogos.
Perfecto. Vámonos, Roberto.
Muchas gracias, muy agradecidos con toda la gente que ha estado y pues aquí estamos y sugerencias y mándenos mensajitos si quieren que alguien entrevistemos, aquí estamos, ya saben, y vamos a darle, que todavía tenemos pila para rato.
Hasta luego, vámonos, bye.
Nos vemos.
Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. No olviden mandarnos saludos, comentarios, etc. Nos vemos en el siguiente episodio.